diversidad. Nos acompaña con nosotros y va a estar pues prácticamente todos los meses se van a pasar por aquí porque tienen empresas muy interesantes y sobre todo ellos también nos pueden contar muchísimas cosas pues desde la Fundación Más Familia. Don Roberto Martínez, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Francisco, muy buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias por colaborar con nosotros en estos espacios que comienzan. Bueno, y me imagino que después del verano con pilas recargadas, con muchas acciones y cuéntenos alguna novedad que van ustedes a implantar.
Pues muy bien, efectivamente, con renovados bríos después de este descanso estival y la verdad es que, bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que parece que vuelve la actividad con fuerza en el seno de la Fundación y por lo que me consta y he podido hablar con todos vosotros, pues en general en el país, lo cual siempre es grato. Uh-huh. Bueno, pues desde la Fundación, lógicamente, te seguimos empujando el proyecto principal que tenemos, que es el certificado de empresa familiarmente responsable. Son ya 39 las compañías que hemos certificado y además de este número, pues como a nosotros nos gusta decir, son ya más de 35.000 empleos, 35.000 hombres y mujeres que, bueno, tienen el honor, ¿no?, y el placer de desarrollar una carrera profesional en uno de estos entornos del cual pues hoy vamos a tener un buen ejemplo a través de Microsoft.
Recuérdeme, don Roberto, antes de que me conteste usted diciendo, bueno, pues para eso tenemos a Microsoft hoy, recuérdeme qué es una empresa responsable, o cuál es una empresa responsablemente o familiarmente responsable mejor.
Sí, muy bien, pues por resumirlo, que estamos en tiempo de radio, son empresas que trabajan básicamente en un grupo de políticas que son las siguientes, son cinco grandes grupos de políticas, trabajan en todo lo que es la parte calidad en el empleo, la parte de flexibilidad temporal y espacial, es decir, todo lo que es el fenómeno asociado a horarios y teletrabajo, trabajan el tema de desarrollos profesionales y carreras profesionales, el apoyo a la familia de los empleados y en el último punto pues es las políticas de igualdad de oportunidades donde, bueno, pues claramente entran estos asuntos de diversidad, ¿no?, que tenemos hoy, hoy en marcha. Y bueno, lo que hacemos es a las empresas que desarrollan políticas en cada uno de esos campos, pues les pedimos que superen un proceso de certificación de tercera parte. Quizás este es un punto pues importante, ¿no?, por el que, bueno, pues una auditoría de certificación, una entidad prestigiosa, pues le somete a una auditoría, que una parte de esa auditoría es con la dirección de la empresa viendo estrategias y procesos y soportes, pero otra parte, pues debemos recordar que es directamente entrevistando al personal de esa compañía, entrevistas confidenciales, que lo que le permiten al auditor es comprobar que efectivamente no se oculta ni una coma en todo este proceso. Y finalmente pues hay un proceso de entrega de una marca, la marca FR, que ya afortunadamente va siendo conocida por parte de la Fundación a las empresas que han superado todo ese proceso.
Y entre ellas empresas, además de Microsoft que nos acompaña hoy, empresas destacadas de nuestro país. Recuérdenos algunas, don Roberto.
Sí, bueno, en estos momentos, como decía, son 39, tenemos grandes compañías, además de Microsoft, pues tenemos, por ejemplo, a Banesto, tenemos a Iberdrola, tenemos a Endesa, tenemos a Enagas, tenemos a... bueno, pues estos... son muy variadas de todos los ámbitos, tanto, bueno, pues de sector servicios como el sector industrial, ¿no?
Muy bien, vamos a entrar en profundidad y poco a poco entraremos todos en tertulia para hablar de una cuestión que yo creo que es muy interesante, sobre todo en los tiempos que corren, y muy actual, por eso llega aquí al foro de los recursos humanos. Doña Esther Pérez Bravo, desde la responsabilidad de políticas de diversidad de Microsoft, muy buenas tardes y bienvenida a su casa, al foro.
Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes.
Que le gusta mucho la radio, me he enterado. Que usted es una... que incluso en su día dirigió usted algún programa de radio.
Tanto como dirigir, no, pero participar, sí, en la diversidad.
Bueno, pues encantado de tenerla entre nosotros. Vamos a hablar de... En primer lugar, vamos a hacer sencillos y con el tema. ¿Qué es la diversidad para Microsoft? ¿Cuál es la visión de la diversidad que tiene?
Pues la diversidad para Microsoft es mirar a las personas como individuos y ver que todas las personas no son iguales. Es decir, hacer de lo diferente un hecho que tiene que estar incluido en la cultura corporativa. De ahí que hablemos de diferentes nacionalidades, hablemos de diferentes fórmulas o formas de talento, y ahí hablamos de la diversidad de género, porque es importante tanto el talento femenino como el masculino. Es importante las personas que tienen capacidades distintas y hablamos ahí de las personas con minusvalías o discapacidades, aunque nosotros preferimos hablar personas con otras capacidades uh-huh. y hacer proyectos de inclusión, es hablar de que cada miembro de la compañía tiene una situación personal diferente y hablamos de políticas de balance vida personal, vida profesional y dentro de eso hay personas que tienen familia e hijos y nos ocupamos de ella y es hablar de diferentes culturas. Cuando fusionamos una empresa o cuando intentamos adecuar los sistemas uh-huh. tenemos que pensar que todo el mundo no tiene la formación exactamente igual. Hablar en Microsoft de diversidad es hablar de la propia cultura y hablar de los individuos más que de los colectivos.
Uh-huh. Independientemente de cualquier cuestión legal, que si quiere luego tratamos, pero ¿qué es lo que ha llevado en los últimos años, y venimos hablando de esto en los últimos años, qué es lo que ha llevado a la diversidad a colocarla en un lugar privilegiado de la agenda, de la actualidad de estos temas?
Yo creo que hay tres causas fundamentales. La primera es ser consciente de la población o de los empleados que tienes en la compañía. Uh-huh. Y eso te hace ver que son personas totalmente diferentes. La segunda razón, yo creo que el mundo de las nuevas tecnologías nos ha aproximado a países lejanos, a culturas lejanas, y ya cada vez es más fácil el poder contratar gente de otras nacionalidades. Eso hace que la movilidad de los propios trabajadores sea una realidad y eso lleva a que son culturas diferentes las que tienes que integrar. Y luego yo creo que en España en este momento hay un tercer elemento que es destacable y es estamos en una situación prácticamente de pleno empleo. Usted lo decía antes, ese empleo o esa búsqueda de talento en terceros países nos está haciendo que vayamos a contratar justamente a esos terceros países. No es el personal que viene desgraciadamente a nuestro país en pateras o en condiciones infrahumanas en algunos casos, sino es gente de talento que estamos importando de otros países. Y no tenemos que olvidar una cuestión fundamental en España, que es la incorporación de la mujer al mundo del empleo, reforzada por leyes como la de igualdad de oportunidades del último mes de marzo, lo que hace que no podamos prescindir de talento. Si tenemos escasez de talento, lo tenemos que buscar en todos los sitios donde esté. Lo mismo que en el caso de las personas con discapacidad. Son personas con otros talentos que hay que ir a buscarlas e incluirlas en las organizaciones.
Uh-huh. Don Roberto, la diversidad dentro del proyecto de empresa familiarmente responsable se encuadra, lo podemos enmarcar, en el grupo de políticas de igualdad de oportunidades. En este capítulo las empresas, bueno, pues trabajan en distintos aspectos interesantes, como es la igualdad de género, los temas de raza y de religión, la discapacidad. Bueno, hay mucho campo todavía por recorrer, pero son cuestiones bueno, que son copiables en otras organizaciones, ¿eh?
Sí, así es. Nosotros, bueno, como bien dices, lo agrupamos dentro de este capítulo que llamamos Igualdad de Oportunidades. Hombre, creemos, en honor a la verdad, en vista a los datos que tenemos de las primeras empresas que se certifican, que no los tres temas son igual tratados con la misma trascendencia en las organizaciones, ¿no? Yo creo que los temas de nacionalidad o de raza en España pues vienen más despacio y, bueno, pues son quizá pocas las empresas, hoy tenemos una excepción, de las que hacen una gestión ad hoc de estos temas, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, los temas de discapacidad de género ya son muchísimo más comunes en nuestras empresas, ¿no? Ambos temas requieren muchísima atención. Quizás el tema de género ahora está mucho más en boga por la aparición de la ley a la que ya has hecho mención, uh-huh. Esther, y porque evidentemente no hay semana que no nos despertemos sin un curso o una jornada en relación a este tema, en el que, bueno, yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo, y desde la Fundación pues decimos exactamente lo mismo. No hay una conciliación, o por lo menos no hay una buena conciliación, sin unas buenas programas, unas buenas políticas de igualdad de oportunidades y concretamente de género, y viceversa, ¿no? Creo que no nos podemos olvidar de una de las dos. Son como dos caras de una misma moneda que viajan de una forma pues indisociable para esto. Y luego están los temas de discapacidad, en el que yo creo que cada vez somos más los que hablamos de ellos, pero que yo creo que siguen siendo, si me lo permitís, una pequeña asignatura o gran asignatura pendiente en nuestro país. Tenemos una ley que los impulsa, una ley ya que tiene su tiempo, no sé si está en la madurez o no, pero bueno, el famoso 2% en plantilla para empresas grandes, y que yo creo que cumplimos pues un poco a trompicones, ¿eh? En general, a través de las medidas alternativas y compensatorias, pero aún así creo que es un colectivo que merecen más. Yo creo que estoy también con Esther, que es un colectivo que merece más, y la inercia de las empresas, aparentemente los problemas iniciales, incluso relacionados con la accesibilidad, con la ergonomía, pues hace que algunos gestores, y concretamente algunos directores y directoras de recursos humanos, se les haga un mundo, pero yo creo que merece la pena empujar en esta dirección.
Hay mucho sin duda alguna hecho, y mucho por hacer en estos temas. Don Jesús Correa, socio de dos consultores y director en Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues uno de los aspectos, usted pregunta lo que quiere, pero uno de los aspectos interesantes que veo desde el punto de vista de la empresa es la productividad de la diversidad. Es decir, tener a un grupo de personas de distinta procedencia, por supuesto ya no de distinta forma de pensar, que pueden serlo o no, pero con distintas costumbres, con distintas formas de trabajar, el que está detrás, sea el director de recursos humanos o sea el directivo, tiene que aplicar en el día a día una política, y sobre todo ver la productividad de esa gestión de la diversidad. De momento se tiene que preocupar de ella. ¿Qué le parece, don Jesús?
Pues creo que si hablamos de productividad hay que poner otro factor delante, que es el esfuerzo inversor, ¿no? Es decir, no solamente es un esfuerzo a considerar desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista fundamentalmente cultural y de los recursos que se ponen en juego a la hora de focalizar, orientar cualquier política de diversidad. Y en ese modelo intervienen enfoques de asesoramiento, de ayudas, de ideas, de cómo podemos empujar que esa gestión de la diversidad vaya en determinadas direcciones, pero también supone un esfuerzo interno importante en la preparación de los equipos de gestión, de los profesionales, para entender lo que significa la diversidad, más allá de la usabilidad de la diversidad, sino de la integración del concepto diversidad desde un punto de vista positivo, constructivo, de tal manera que muchas veces nuestras organizaciones realmente piensen en el término inversión y productividad y no en el término de productividad como vida. Muchas veces la integración de lo diverso hace que nuestras organizaciones se hagan también demasiado cómodas o demasiado flexibles, y eso también hay que gestionarlo. Por lo tanto, yo creo que hay un aspecto importante en la inversión que tiene que ver con la formación y la preparación de los profesionales que tienen la responsabilidad de dirigir. Y mi pregunta en este sentido iría un poco por ahí, ¿no? Ese es un esfuerzo real que se hace en las empresas, y concretamente en Microsoft, imagino que es de una forma específica, ¿no?
Sí, por contestarte te diría que nosotros cada año tenemos para todos los empleados de la compañía una formación específica que realizamos todos entre los meses de julio y septiembre aproximadamente, que es un training o curso, llámalo como quieras, que se llama Diversidad e Inclusión. Estamos obligados todos los empleados de la compañía a pasar este curso, y más concienzudamente las personas que son people manager o tienen responsabilidad directa sobre los equipos. Hablamos ahí de cómo trabajar con personas de diferentes culturas, con cómo comportarnos con respecto a la diversidad de género, cuando los directores son varones o cuando las directoras son féminas y tienen equipos solo de varones, cómo integramos a las personas con discapacidad auditiva o visual o motriz, cómo hacemos las entrevistas de selección de personal para ese tipo de personas. Y yo creo que es un curso que los empleados de Microsoft y sobre todo los directivos agradecen, porque muchas veces dicen, no había caído en que tal cosa pudiera ser óbice para que una persona se sintiera cómoda en la entrevista de selección, o cómo aterrizar a una persona con discapacidad cuando llega a un equipo que necesita a lo mejor un mentorazgo específico, e incluso la simple tarea administrativa de dar de alta a un empleado con diferentes capacidades supone que se sale de la rueda habitual, porque tienes que pedir o un software especial o un hardware especial, con lo cual la rutina se altera. Y yo creo que en Microsoft el esfuerzo por formar a la gente en este tipo de nuevas formas de hacer, creo que es, vamos, de lo más puntero que he visto yo.
Bueno, estamos todos en tertulia con este tema ya, don Jesús, don Roberto, doña Esther, situándonos, si quieren, en Microsoft, desde la empresa familiarmente responsable. Pero por tocar algún tema de políticas, por ejemplo, y tocamos temas de políticas, de programas, de cultura, me refiero a política de la organización. Ofrece, por ejemplo, tocando algún tema, hablando de la flexibilidad, doña Esther, en la jornada laboral, por ejemplo, ¿cómo funcionan? Es decir, ¿tienen los empleados capacidad para decidir cuándo empiezan, cuándo terminan la jornada? Porque tiene que ver con la diversidad, sí, de estos temas.
Bueno, decir simplemente que compañías multinacionales en un negocio de las nuevas tecnologías, la gente trabaja y trabaja muy duro. Y las políticas están ahí precisamente para ayudarles a que hagan mejor el trabajo. Desde esta perspectiva nosotros nos planteamos el horario flexible. Horario flexible que puede elegir el empleado a qué hora entra y a qué hora sale, en función de las necesidades. Previamente, ¿qué se necesita para todo esto? Previamente se necesita que el empleado tenga claro cuál es su área de responsabilidad y su trabajo, lo que lleva a tener claro un sistema de gestión por objetivos. Al empleado se le fija unos objetivos a principio de año y se le evalúa por ellos a final de año. Si esto lo dices así, queda como en tierra de nadie. Bueno, ¿qué hace Microsoft para esto? Obliga a cada uno de los people managers o direct o managers a tener al menos un one-to-one, es decir, una entrevista cara a cara con sus colaboradores una vez al mes para ver cómo van los objetivos, qué dificultades tienen, y en esa entrevista hay una parte importante donde el director se tiene que preocupar de cuál es la situación personal del empleado. Si lo está haciendo bien, perdón, si le ha surgido algún problema de índole personal que obstaculice el grado de consecución del objetivo, etcétera, etcétera. Desde ahí se puede hablar de flexibilidad de horarios. Entiendo que en una empresa del sector tecnológico es más fácil, quizá, que en una empresa con una cadena de producción 24 horas al día, pero no olvidemos que en Microsoft hay una parte importante de la plantilla en donde están los turnos 24x7. Son nuestra gente que da soporte a clientes, que tienen un horario, y al final lo gestiona el manager. ¿Por qué? Porque la compañía le está dando la posibilidad de flexibilizar. Una vez que la compañía te da la posibilidad de flexibilizar horarios, el manager puede indiscutiblemente decir, hoy no va a estar fulanito a las 9 porque tiene un tema personal, pero está zutanito que le sustituye. Al final lo que nos hemos dado cuenta con el tema de flexibilidad es que la relación colaborador-manager o colaborador-directivo se intensifica por este seguimiento. Y en resultados de satisfacción de empleado con su director y tal, se están alcanzando cotas más altas de satisfacción.
Sí, la intervención de Esther me trae a la cabeza algo que yo creo que también hemos comentado en alguna ocasión con vosotros, y es algo que nosotros, incluso cuando lanzamos el proyecto, no teníamos, no era un axioma, pero que cada vez se va convirtiendo en más verdad, ¿no? Y es que este proyecto de la conciliación o la empresa familiarmente responsable al final está asociado a empresas con una alta gestión en sus políticas de personas y de recursos humanos. Vamos a decir, hombre, al final hay una interpretación de la calle que la conciliación es una cuestión de salir antes o de tener más permisos, y yo creo que nada más lejos de la realidad. Al final, para hacer buenas políticas de conciliación, las empresas tienen que tener buenas políticas de personas. Esther aludía a la evaluación del desempeño, a la gestión por competencias, y eso cada día se está convirtiendo en nuestro caso más en un claro axioma. Es decir, el que tiene una madurez suficiente y el que tiene una gestión avanzada encuentra mucho más fácil el poner en marcha estas políticas de flexibilidad y enriquecen mucho más que las políticas pues que están en una situación todavía previa de defensiva, de ataque y defensa, de yo te vigilo, yo te controlo, el reloj para fichar. Todo esto luego es mucho más complicado de llevar a la práctica, y vamos, desde luego nuestra experiencia hoy por hoy es claramente en esa dirección.
Desde luego lo que viene ocurriendo en el mundo de la empresa es que cuando aparecen nuevos conceptos de gestión de personas que están asociadas pues, hacia la conciliación o a la diversidad o a la mejora profesional, en cualquiera de estos ámbitos al final parece como que surge un discurso muy proteccionista del cuidado de determinado tipo de valores más humanistas, etcétera, etcétera. Y cada vez más estamos viendo que las empresas están avanzando en modelos de mucha exigencia. Y yo creo que también desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos tendremos mucho más impacto, hablo en general, no en caso de empresas concretas, mucho más impacto en los resultados, en la aplicación de nuevas prácticas, nuevas políticas, etcétera, etcétera, si delante de nuestros objetivos de mejora de gestión estuviésemos hablando de la exigencia, del resultado, de la productividad, de la implicación, del compromiso y del resultado finalmente, ¿no? Yo creo que necesitamos transmitir también a la sociedad el principio de la exigencia, junto al principio de la diversidad y de la flexibilidad. Yo creo que precisamente son las organizaciones que están en ese nivel y en ese reto con capacidad de gestión, con un buen management, con unos buenos procesos y con un sistema clarísimo, el sistema de dirección por objetivos o el sistema de gestión del desempeño, ayuda a hacer realidad esa forma de gestionar la actividad y de integrar también lo diverso de una forma práctica y con resultados, ¿no? Para mí ese es el impulso que creo que tenemos que seguir dando también pues a las pequeñas y medianas empresas, a otras organizaciones que se tienen que animar más, no con lo cualitativo, sino con los resultados, con sensibilidad, ¿no? Yo creo que es un mensaje importante para lanzar a la sociedad y probablemente a muchas personas que nos están escuchando, ¿no?
Y absolutamente de acuerdo contigo. Recuerdo que hace 4 años, cuando nosotros pusimos en marcha todo el tema novedoso de las medidas de flexibilidad, no fue una política aislada. Tuvo que ver con un programa que nosotros denominamos 3Ps, porque hacía referencia a la P de profesionales, donde incrementábamos el número de cursos en skills que necesitaba nuestra plantilla, a la P de productividad. En Microsoft es muy fácil que cada empleado pueda tener un site donde deposite información, etcétera, etcétera. Teníamos que desprendernos de ese individualismo para ir mucho más a herramientas de productividad colectivas, donde en un único documento pudieran interactuar muchas personas, recopilar toda la información en un tema de intranet único. Y el proyecto de flexibilidad era la tercera pata, ¿no? La pata de personas. En ese modelo 3Ps hablábamos de necesitábamos ser mejores profesionales, mucho más productivos y a la vez facilitar que todo eso concilie con la vida personal. Yo creo, estoy absolutamente de acuerdo contigo en productividad, beneficios, cuanto más beneficios obtengamos, mucho mejor podremos volver a reinventar en nuestra plantilla y mucha satisfacción de nuestros clientes, que es al final para lo que estamos aquí. Yo creo que eso es fundamental, integrar todo eso.
Con doña Esther Pérez Bravo desde Microsoft, hablando de un tema apasionante, la tertulia está animada, sobre diversidad, un tema de actualidad que vemos mucho en los periódicos. Como siempre, a esta hora de la tarde en el Foro de los Recursos Humanos nos acercamos a una redacción de nuestro país, para conocer en algún medio de comunicación, bueno, qué nos van a contar mañana y sobre todo qué opinan sobre las cuestiones que estamos tratando. Nos acercamos a la Gaceta de los Negocios. Don Juan Marroca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿qué tal ha ido ese verano?
Pues ha ido muy bien, descansando con la familia, pero ya otra vez vuelta aquí a la gran ciudad a trabajar.
Y con mucha actividad que le vemos. Bueno, no sé qué opina usted, la ha tratado en diversas ocasiones en su última página en la Gaceta sobre el tema de la diversidad, don Juan Marroca, un tema apasionante. Hay muchos aspectos de recursos humanos que se están poniendo en marcha y que hay que desarrollar, pero de plena actualidad.
Sí, de plena actualidad, sobre todo por una razón fundamental, que es, no olvidemos que estamos en un contexto ya global, ya no solo jugamos en España, jugamos en un ámbito más global, y por tanto hay que tener una perspectiva más amplia, más abierta, lo cual implica también una perspectiva más diversa. Y en ese sentido, estaba escuchando con especial atención lo que estaba comentando nuestra contertulia de hoy, y hacía referencia a dos palabras a las que yo uniría a otras. O sea, ya hacía referencia a la productividad, a la flexibilidad, y yo creo que todo eso, en el fondo, converge en algo que también tiene mucho que ver, que es el compromiso. En la medida en que se intente ir de una filosofía de trabajo más individual algo más colectivo, es importante que la empresa se gane o trabaje de alguna forma el compromiso de sus empleados. No sé cómo lo ven nuestra entrevistada de hoy.
Y Esther.
Bueno, pues me alegro que haya salido el tema del compromiso, porque desde hace algunos años en Microsoft ya no tenemos lo que son fijación de objetivos. En inglés nosotros ponemos lo que se llaman commitments, que no es otra cosa que los compromisos que contraemos los empleados con la empresa y los que la empresa contrae con el empleado. De esta manera tú te comprometes a hacer pues o una cuota de ventas o un número de facturación de horas al año o sacar determinados proyectos. Dices el cómo lo vas a hacer y la empresa te dice cómo lo va a medir. Y además no solo cómo lo va a medir, sino también cómo te va a remunerar por ello. De ahí luego pues sale la excelencia, es decir, los excelentes, y además de eso hemos pasado de un modelo de las compañías americanas, sobre todo, como usted bien sabe, tienen mucha práctica en decir el mejor empleado del año o el mejor vendedor del año. El Microsoft está girando en torno al mejor equipo del año, y equipos que no tienen necesariamente por qué estar situados en España o en Francia. Son equipos virtuales donde conviven durante un año para sacar un proyecto personas de diferentes partes del mundo, y que al final aquello se consideró un buen proyecto o una buena práctica empresarial.
Don Juan Manuel Oca, bueno, mañana ¿qué leemos en la Gaceta de los Negocios?
Pues mañana hablaremos de un libro que ha causado furor en el último año más o menos en Estados Unidos, que se llama Long Tail, la larga cola, y que escrito por Chris Anderson, el editor de la revista Wired, y que habla un poco de cómo la economía digital, cómo Internet han cambiado la concepción tradicional de la economía, y cómo Internet se abre como un gran escaparate, una gran ventana en la que se puede vender de todo.
Muy interesante. Por cierto, el otro día estuvimos también en la presentación del libro de don Javier Cremades, que se hablaba de la brecha de Internet como un tema desde el punto de vista del poder. Un tema de plena actualidad. Don Juan Marroca, desde la Gaceta de los Negocios. Querido compañero y amigo, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Muchas gracias. Desde la Gaceta de los Negocios, saben que nos acercamos a distintas redacciones en el Foro de los Recursos Humanos para, bueno, estar pendiente de todos los rincones de los recursos humanos en España. Y aquí en una hora lo resumimos de forma más sosegada. Lo podrán escuchar y leer a través de, bueno, del canal especializado Velove, www.fororecursoshumanos.com. Más invitados en el día de hoy, don José Manuel Villaseñor, director general de Cesan Software. Muy buenas tardes, querido José Manuel, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Fran.
Bueno, pues te pillo en una reunión, no podría ser menos hasta ahora. y bueno, estamos hablando con la responsable de, bueno, de gestión de la diversidad en Microsoft, doña Esther Pérez Bravo, que te escucha, don Roberto Martínez, director de la Fundación Más Familia, don Jesús Correa, desde DOP Consultores. Bueno, pues, ¿qué opinión tiene José Manuel Villaseñor de aspectos de la diversidad que son tan frecuentes y que, bueno, te los vas encontrando también en las empresas como una necesidad y como una solución?
Sí, sin lugar a dudas es un tema fundamental, ¿no?, en el cual todas las empresas estamos ahora mismo involucrados, porque por una parte, ¿no?, las compañías, el que seamos multinacionales, ¿no?, el tener que gestionar equipos que están en distintos sitios, este es uno de los fenómenos, y otro de los fenómenos es el propio que está ocurriendo, ¿no?, dentro de nuestro país, como en otros países, ¿no?, de que están llegando recursos, bueno, pues que tienen otras culturas, otras ideas, otras formas de hacer, otras religiones que también impactan, y bueno, yo creo que tanto a los invitados, ¿no?, como nosotros mismos, que tenemos también personas que no son de la propia España, ¿no?, pues estamos inmersos en hacer una buena gestión de la diversidad, que no es sencillo, ¿no?
En el mismo Cesan Software, donde hay que convivir con distintos países, bueno, pues también hay que gestionar, tú mismo desde tu posición de dirección general también tienes que gestionar la diversidad, don José Manuel.
Efectivamente, como te comentaba, ¿no?, yo creo que es un hecho que está ocurriéndonos en todas las compañías, ¿no?, hoy en día, y que, bueno, pues lo que intentamos hacer es poner políticas en marcha que ayuden a la integración de estas personas con los equipos de trabajo que tenemos, ¿no?
Muy bien, pues no sé si le quieres preguntar algo a doña Esther o te dejamos continuar tu reunión hasta ahora.
Bueno, yo le haría una pregunta a Esther, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo ellos en Microsoft, que es una compañía muchísimo más grande que César, ¿no? Y que seguro que tienen mucha más experiencia, ¿no? ¿Qué parámetros, qué políticas aplican ellos en líneas generales, ¿no?
Bueno, pues gracias, José Manuel. Nosotros estamos trabajando en la estrategia de diversidad en 5 ámbitos. El primero es el talent female o talento femenino. La segunda tiene que ver con integración e inclusión de las personas con discapacidad, o como nosotros llamamos, personas con otras capacidades. La tercera pata sería el tema de work-life balance, o balance vida personal profesional. Uh-huh. Otra pata estratégica para nosotros es el tema de cultura y awareness, es decir, cuáles son las diferencias culturales que hay que tener en cuenta a la hora de implementar medidas. Y la tercera, cómo posicionar todo esto en el mercado español de forma que las compañías vayan teniendo conciencia de ello y hagamos unos foros donde realmente la gestión de la diversidad sea un tema importante.
Uh-huh. Muy bien. Don José Manuel Villaseñor, director general de Cesan Software, nos vemos el lunes que viene. Estará con nosotros don Fernando Ramos, el director de recursos humanos del grupo Unide. Hasta el lunes, si Dios quiere.
Pues hasta el lunes, estaré ahí con vosotros.
Gracias, José Manuel.
Un saludo para todos.
Gracias. A Cesan Software, desde la gestión también de la diversidad que tiene que realizar. Nos quedan aproximadamente unos 10 minutos de programa. Hacemos una pausa y tratamos más cuestiones. Bueno, con esto de la diversidad tenemos programa para 3 horas, pero realmente lo vamos a tratar durante muchas ocasiones y estamos tocando, y así dejamos a Esther un poco descansar, que está contestando a muchísimas preguntas, y muy bien, por cierto.
Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de Cesam para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con Cesam Software en el 91-768-4080. En DOP Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza en todos los...
Bueno, continuamos hablando de diversidad en el foro de los recursos humanos con nuestros invitados de hoy, chequeando pues cómo lo están haciendo desde Microsoft, una empresa muy conocida por todos ustedes. Hace tampoco, no mucho, estuvo con nosotros su directora de recursos humanos, doña Elena Dínese, que le mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, que seguramente estará viajando por ahí en algún lugar, aunque, nos puede seguir también por internet. Don Roberto Martínez, desde la Dirección General de la Fundación Más Familia, ¿algún aspecto en la última recta final del espacio?
Sí, yo no dejo de pensar, desde que lo habéis introducido en este binomio productividad, diversidad, conciliación, es un productividad, yo creo que es una de las palabras más envenenadas, ¿no?, que tenemos en el mundo de la empresa, del management, porque claro, la productividad sin una escala temporal adecuada pues es verdaderamente complicada. Yo sé que hay información de todos los sentidos acerca de si la diversidad introduce o no productividad en el corto plazo. Yo lo que no tengo ninguna duda es que la productividad introduce riqueza en una organización. Y además, bueno, pues quería decir que esto de la diversidad, que ahora suena tan moderno, sobre todo si le decimos en términos anglosajones diversity, que parece, porque es algo que nos ha acompañado siempre. Yo he tenido la suerte de vivir en una familia en la que ha habido bastantes emigrantes a Suiza concretamente, a otros países centroeuropeos, como seguro que muchos de nuestros oyentes, uh-huh. y me contaban mis tíos y mis abuelos lo valioso que era ese profesional español, porque hacía las cosas de otra manera, porque no venía de esa cultura germana, esa rutina, esa forma de producir, de fabricar sota, caballo y rey, sino que lo que trataba es de plantearse por qué y aportaba otros procesos, y eran gente valiosísima, y eso lo hemos vivido todos. Lo rápido que dice, bueno, usted no tendrá un hermano, un cuñado en España que se quiera venir, y esto era la diversidad, y siempre le hemos vivido de una manera muy cercana, y eso creo que es indudable, que en una compañía introduce riqueza. Ahora bien, productividad depende cómo lo midas, en qué escala temporal, a lo mejor a 6 meses no, pero creo que tenemos a veces que cambiar un poco el concepto de hablar de productividad, o a veces también hablar de los costes, que eso sí que los tengo muy claros, los costes de la no conciliación o de la no diversidad.
Uh-huh. Y quería entrar en una respuesta posible, así en el corto plazo, diversidad, gestión de diversidad produce o genera productividad. La respuesta es sí. Sí, lo que estamos consiguiendo es ayudar a nuestros directivos, a nuestros managers, a hacer mejor su trabajo. Para mí la gestión de la diversidad no es una política de empresa en el sentido horizontal o una política de recursos humanos de manera aislada a la gestión. Para mí es la mejor manera, o una de las muchas maneras, que la empresa pone a disposición de sus directivos un nuevo instrumento, un nuevo enfoque para hacer mejor la gestión de sus personas y de sus equipos. Por eso me gustó mucho cuando antes Esther nos decía, todos los años, entre el mes de julio y septiembre, cogemos a nuestros equipos y les formamos en esto. Solamente si es un instrumento para la gestión, es interesante. Si es una política de valor, es interesante también en el plano humano, pero no en el plano de la creación de riqueza, el proceso de riqueza. Para mí, se mide por ahí.
Uh-huh. Un último aspecto para, o un par de últimos aspectos para doña Esther, nuestra invitada. Bueno, pues en la comunidad, utilizo esta expresión por primera vez en el programa, casi al final, de Microsoft en España, bueno, pues será la convivencia, y también la utilizo por primera vez, la convivencia de profesionales de diferentes razas, de diferentes creencias. Bueno, ¿cómo se gestiona la diferencia en virtud sobre todo del respeto y de la igualdad de oportunidades?
Bueno, actualmente para una plantilla aproximadamente de 630 empleados están conviviendo 20 nacionalidades distintas.
Fíjate.
Yo creo que es un dato. En Microsoft es cierto que preferimos hablar de nacionalidades y no de razas, porque el término raza, si empiezas a sacar estadísticas por caucásicos tal, tiene una connotación, y hablamos de nacionalidades. Se gestiona pues desde que tenemos personas que hablan 4 idiomas para dar servicio a nuestros clientes en esos idiomas y conocen poco el idioma español, de cómo ofrecerles programas para mejorar su español y que se inculturen en la realidad de nuestro país. Se gestionan desde temas de que el director puede estar en Hungría y los subordinados en España, de cómo haces el seguimiento de ese director. Se gestiona desde personas con otras religiones, cuya religión no necesariamente les obliga a descansar en domingo, sino que podrían trabajar en domingo y descansar un viernes, cómo le das el instrumento a su director para que pueda gestionar eso y que la empresa no se vea privada del trabajo que necesita. Creo que es un ejercicio constante que te lleva a estar muy al día de el tipo de persona que estás contratando, no olvidarte y que se estandarice como número, sino seguir pensando con él, y sobre todo de estar muy en relación continuamente con el director de los equipos.
Bueno, pues ¿cómo se pasa el tiempo?
Sí, la verdad.
Esto es tan rápido y temas tan interesantes, pero bueno, con calma. Pues a lo largo de toda la temporada seguro que tendremos ocasión de charlar más con nuestros invitados. Doña Esther Pérez Bravo, saludos a todos los empleados de Microsoft, del Departamento de Recursos Humanos, y gracias desde su responsabilidad de políticas de diversidad por acompañarnos hoy y contarnos un poco más cómo lo está haciendo Microsoft, con eso más de 600 personas y conviviendo 20 nacionalidades. Bueno, todo todo un, iba a decir un mérito, todo un reto de mejora. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, don Roberto Martínez, desde la Fundación Más Familia, empresa familiarmente responsable. Bueno, pues el próximo mes más y con más empresas.
Encantado, ha sido todo un placer.
Muchas gracias, don Jesús Correas, hasta el próximo lunes.
Muchas gracias, Fran, hasta el próximo lunes.
Gracias, mañana interesante presentación, gestión o gestores del talento con directores de recursos humanos de BBVA, director de recursos humanos de Morgan Stanley, presenta EDIPE y Accenture en Madrid, es la cita que le hemos seleccionado para mañana. A segundos de las 5 menos 5 de la tarde, pues les agradecemos a todos la atención prestada y saben que pueden seguirnos también a través del www.fororecursoshumanos.com, como sabe, punto de encuentro de los responsables de dirección y recursos humanos en nuestro país. Adiós, hasta el lunes.